Teñas. Hola Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar querido, ¿cómo andás?
Pero contento de escucharte, Facundo, y también
¿Sabés
querido,
qué
obviamente.
pensaba, no? Este programa, Tardecitas Salteñas, yo lo escuchaba cuando era chico y aún no cantaba. Estaba en Salta, me acuerdo que a la siesta, ahí en la casa lo ponían, y te hablo, no sé, 40 años atrás, ponele, mínimo 45.
El programa tiene 68 años, Facundo.
Claro, después te decía, cuando supe que iba a hablar en el programa, digo, pues este programa yo lo he escuchado desde que antes de empezar a soñar en cantar.
Antes que estemos en las lechugas, ni en ninguno ni en
Al
el
cuando éramos
aire.
repollo,
Nada, ni en
exactamente.
nada, no estábamos ni en eso, ni en los planes de nadie. Facundo, te cuento, la idea de un tiempo a esta parte. Es como todo se renueva, ¿viste?
Escucho bajito, Oscar, sí.
Viste que todo se renueva,
¿Sí?
todo cambia, y los oyentes y el público de los festivales también cambia. Y vos sabés que vos sos un permanente invitado a nuestra programación, y lo que queremos nosotros con quienes lo son es que los conozcan más, pero en voce propia, ¿viste? Que conozcan de tu voz. Por eso te voy a sacar la ficha, Facundo, un ratito, ¿crees?
Dale.
Facundo Saravia, ¿dónde ha nacido?
Nací en Capital Federal y aquí en Buenos Aires, junto con todos mis hermanos, en Capital precisamente, donde también estudié. Y bueno,
En la propia capital, ¿en qué barrio vivías, Facundo?
mira, nacimos con mis hermanos en el Sanatorio Tamendi, ahí en la calle Ascuénaga. Y bueno, vivimos acá hasta que falleció mi mamá, que en el año 67.
Eras
Y
chico cuando falleció tu mami.
¿cómo?
Eras chico, eras adolescente cuando falleció mamá.
Claro. Y bueno, eso hizo que nos fuéramos a vivir a Salta. Y la verdad que, bueno, Salta para mí siempre representó, no sé, no solo lo de mi padre, la familia paterna, sino también la familia de mi madre. Y siempre he tenido un gran enamoramiento con Salta, de
¿Cómo
tal
se...?
manera que, pues fíjate, con el tiempo, bueno, la vida me llevó a cantar en los chalchaleros, a vestirme de gaucho, con lo que eso significa, y hasta recuerdo que haber hecho una publicidad, hice un par de publicidades, pero una que decía Salta es tan linda que enamora. Y bueno, le hicieron varios, ¿no? Entre ellos mi padre también individualmente. Pero al final decía, viste, ponele Facundo Saravia, salteño. Entonces yo le dije a los de la publicidad, pero ojo que yo no soy salteño. No, no importa, ponemos igual. No, 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 no lo pongas, porque no lo soy. Quizás sea más salteño que algún salteño, pero no quiero que pongas lo que no soy. Así que no necesité haber nacido en Salta para llevar.
A
Para
Salta.
llevar adelante, digamos, con orgullo, no solamente, bueno, lo que pude haber dicho con los chalchaleros, sino también como ciudadano común, tal vez así que este viernes voy a Salta para votar. Siempre decir que puedo, me escapo, así que este fin de semana voy a estar allá votando.
Mamá, ¿cómo se llamaba?
María Susana Arias Uriburu.
¿María Susana cantaba también o no?
No. No, no, no. Mira, siempre que rezo, bueno, agradezco a ella y un montón de un par de hermanos mayores que no están, pero y siempre digo, ¿no? Que los lindos recuerdos que dejó en tantísima gente, siempre la recordó con mucho cariño. A veces pensaba, ¿será que habrá sido así o me lo dicen porque ya no está? Pero tenía muchísimas virtudes, pero cantar no cantaba.
¿Cómo compartían ustedes en estos días, vos sabés, Facundo, que hemos estado charlando con varios intérpretes cantores que han tenido sus papás cantores? He estado con los hijos de Fabini, con tu tocayo Facundo, por su papá Daniel Toro, hemos estado así con muchos de ellos. ¿Cómo has vivido vos tu infancia con un papá que laburaba a full en ese tiempo de un conjunto tan tradicional y presente en la mayoría de los festivales del país. ¿Cómo fue esa infancia, Facundo?
A mí siempre, Oscar, me gustó la música, siempre. Dicen que mi madre un día comentó en un auditorio, no me acuerdo dónde, porque era muy chico yo, cuando lo vi cantar a mi papá con mi hermana, estábamos los dos, y mi madre, cuentan mis tías que yo le dije a mi mamá, algún día voy a cantar con mi papá. Yo creo que, no sé, nos apegamos demasiado a mi padre al perder a nuestra mamá. Entonces, a todos mis hermanos y a mí nos encantaba la música, todo tipo de música, obviamente el folclore en particular, porque además mi padre traía muchos discos de folclore a nuestra casa. Y nada, yo lo miraba a mi papá cantar y la verdad que me encantaba, tenía una gran una gran devoción y admiración por Ernesto Cabeza ya de chiquito, lo miraba y cada vez que él me caía, me hacía caer en cuenta o me decía algo, para mí era una alegría inmensa porque era una persona muy retraída. Así que fui creciendo y muchas veces, Oscar, en algunas actuaciones de ellos, que eran cercanas, digamos, como para ir y volver, a veces lo acompañaba a mi papá con la condición de ir al colegio. Volvíamos a la madrugada y yo seguía derecho al colegio. Era la condición para poder acompañar a los chachaleros, que hablo cuando tenía, qué sé yo, 9, 10, 11 años. Así que para mí, todo lo que tenía que ver con el folclore era mi vida también, porque yo respiraba eso. Y junto a ellos, junto, no sé, a tantísimos intérpretes que conocí. Y bueno, con el paso de los años, además, Oscar, tuve la oportunidad de poder cantar con esa misma gente que yo de chiquito los miraba arriba del escenario.
Que admirabas. Ahora, papá en casa, Facundo, más allá del artista que te comenzó a llevar por ese camino, de a poco porque vos querías, ¿cómo era? A ver, con vos en lo de las cosas del colegio, cuando volvía de los viajes, digo, porque por ahí más allá de las veces que lo has acompañado, muchas veces habrás tenido ausencias prolongadas, pero ¿cómo, sí, era, claro, cómo era Juan Carlos en casa? Queremos que vos nos cuentes, ¿cómo era el Juan Carlos de casa, de familia?
Mi papá era una persona muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Muy solo él, pero siempre nosotros con tías, con mi abuela, viviendo, y él supervisando todo. Mi papá se iba de viaje, por ejemplo, no sé, como decías vos, iba 2-3 meses a cantar a Europa con el grupo, y todos los días, desde donde estuviera, nos llamaba a las 7 de la mañana. El teléfono estaba fijo, no había teléfono inalámbrico. Entonces mi papá llamaba, sonaba el teléfono y nos levantábamos los de a uno, y bueno, y llamarle a tu hermana. Entonces mi mamá se levantaba y iba al teléfono, llamame a fulano, llamame al otro. Y entonces todos nos íbamos levantando para atenderlo y él para despertarnos para ir al colegio. Aunque estuviéramos con nuestra tía o nuestra abuela compartiendo nuestros cuidados, ¿no? Mi papá era una persona muy, muy casera. Cuando volvía le gustaba quedarse en casa, estar con nosotros. Nos llevaba al colegio cuando llovía, nos acompañaba de vez en cuando al colegio. Pero claro, él tenía una vida de mucho viaje los fines de semana, entonces por ahí se volvía cansado y nosotros nos íbamos al colegio y él se quedaba en la casa, ¿no? Pero siempre como pendientes de cada uno de nosotros, siempre mimándonos a cada uno en lo que le parecía que necesitábamos. Y como te dije hace un ratito, siempre nos hizo sentir tan cerca de él que creo que eso fue lo que a mí particularmente me llevó a la música, estar cerca de su vida, cerca de lo que hacía, entender lo que hacía, por qué se iba como se iba, bueno, todo lo que generó. Claro, claro. Siempre la gira de los grupos de los 60, que vos lo sabés muy bien, ¿no? Qué sé yo, tantos grupos y solistas que andaban de un lado para el otro, bueno, los chachaleros no eran menos, y entonces andaban también viajando con todo el riesgo que eso significaba, y además, te redondeo la idea, siempre nosotros, o al menos yo preocupado, porque ya mi madre no estaba. Había tenido un accidente de auto, ¿no? Un accidente automovilístico, había fallecido.
¿A dónde fue el accidente? ¿A dónde fue el accidente, Facundito?
Fue acá entrando a Buenos Aires por Benavides, cerca de donde tuvo el accidente Cazurne.
Ella iba en un vehículo, chocó.
Ella iba con los chacaleros, venían de la fiesta del Poncho de Catamarca. Yo tuve dos hermanos mayores que fallecieron, chiquitos, uno de un año y medio, otra de poliomielitis, una de púrpura y otra de poliomielitis. Y cuando nace mi hermana, la tercera, nace citromicina, tenía miedo que se muriera también. Entonces, mi abuela promete a la Virgen del Valle de Catamarca que cuando, si mi hermana sobrevivía a este nacimiento prematuro, a la hora de hacer la comunión la iba a hacer allá en Catamarca. Y bueno, mi hermana sobrellevó adelante su vida, y a los 10 años más o menos, a la hora de la comunión, los chacharitos cantaban en la fiesta del Poncho, y al regreso de esa actuación, venían los chalchaleros, menos Ernesto Cabeza, que se había quedado en el norte, y bueno, y entrando acá a Buenos Aires, ya entrando, se diría la vieja Ruta 9, y bueno, se cruzó una camioneta pick-up, y mi papá lo quiso esquivar, logró hacerlo, pero la mujer que venía manejando la camioneta volvió a meter su camioneta de vuelta en la ruta, y mi papá ya no, cuando quiso volver a esquivarla, se le vino del lado de mi madre, bueno, y fue tremendo. Estaba Figueroa, Román, mi papá, mi mamá, y mi hermana mayor y mi hermano menor. Y la que murió fue mi mamá.
Qué terrible. Mil disculpas, te lo pregunto porque... Bueno,
no, todo bien.
Porque, viste,
siempre... No, y lo que te decía, que a partir de eso... y te aclaro algo. En ese mismo viaje, Ernesto Cabeza había mandado dos damajuanas de vino que al momento del impacto explotan. Y no sé si viste toda la relación entre el folclorista y el vino.
Claro.
Hizo que todos mis hermanos y todos estuvieran empapados en alcohol, y bueno, pero en realidad habían explotado la damajuana. No. Mi papá además aclaró que jamás tomó, y bueno, tuvo una vida muy sana, ¿no es cierto? Pero también te decía que al morir mi mamá, yo siempre tenía el temor que a mi papá le pasara algo, porque ya digo, ya no tengo madre, y espero que mi papá pueda cuidar mucho, porque tenía miedo de perderlo, ¿viste?
Claro. Facundo, ¿qué tal alumno eras en el colegio?
Era un buen alumno. Era un alumno, digamos, ni muy bueno ni muy malo. Era ahí, andaba, me iba bien, estudiaba lo que tenía que estudiar, era responsable, pero me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho la música, así que tenía amigos, que compañeros que les gustaba jugar mucho al fútbol, y a veces postergábamos el estudio por eso, o tocábamos las guitarras y los actos del colegio, entonces también nos distraíamos con eso y corríamos un poco la tensión del estudio, ¿no?
¿Estudiaste ahí en Buenos Aires, el secundario, todo eso, Facundito?
Sí. En el 67, pasa lo de mi mamá, todo el 68, 69 vivimos en Salta, y en la escuela Urquiza, ahí en la calle...
Subiría y Güemes,
claro. Exactamente. Y ahí fue la primera vez que canté, porque en un acto, la profesora de piano me hizo cantar, y al hermano de Hugo Jiménez, a Fernando, lo hizo bailar. Entonces yo canté La Nochera y Fernando la bailó. Esa fue mi primera vez cantando así en algún lugar públicamente.
Mirá vos, qué lindo.
en cuarto grado de la escuela Urquiza.
¿Cuándo agarraste la guitarra, vos propio, así de decir, la empuñaste y comenzaste a tocar ya y a decir?
Bueno, en ese accidente de mi madre, Ernesto Cabeza me había comprado una guitarra que se rompió en ese accidente. Y me la hicieron arreglar y, bueno, empecé a tocar No, habré empezado a tocar a los 11, 10 años, 11, que me empezó, digamos, como a atraer el tema de la guitarra. Primero me gustaba como cantar, tararear y más eso que otra cosa. Pero después de sacar la guitarra ya no la solté más. Sí, como los 10 años más o menos, ya tuve guitarra y después tuve, bueno, dos guitarras muy buenas, una elegida por Eduardo Falú, que la fui a comprar con él. Y otra guitarra fue la que me regaló Ernesto, otra guitarra que me regaló Ernesto Cabeza con mi papá en Mar del Plata, de un luthier, no sé si recordarás, que se llamaba Solás, el verdadero nombre era Adobati, pero su seudónimo era Solás. Muy buenas guitarras.
Claro, de familia luthiers de Mar del Plata, porque han
Claro.
seguido vendiendo, claro.
Totalmente, sí.
Sí, yo conocí una
Todavía
guitarra
tengo esa guitarra de Ernesto y tengo una Solás de mi papá también, muy muy linda, ¿viste?
Yo
Muy
conocí una
linda.
de doble encordado de Adobati.
Claro, bueno, ¿te acordás? El primer doble encordado que se hizo, que después apareció Cacho Tirado también con eso, fue la guitarra Solás de Mar del Plata. Ahí se juntaban mucho, todas las tardes, Oscar, en Mar del Plata, en las temporadas de los Sausaleros, Ernesto Cabeza, el autor de Angélica, Roberto Cambaré, y Solás, todas las tardes ahí en la fábrica de guitarras, a veces iba mi papá, a veces iba otros músicos, y tomaban mate, tomaban café, bueno, hablaban macanas, y tocaban las guitarras y las probaban, y de ahí se iban al teatro.
Qué bárbaro. El gran Roberto Cambaré, que hace poquito falleció,
Claro,
¿no? En octubre, el mes
exactamente.
pasado falleció Roberto
Exactamente,
Cambaré.
una gran persona, Roberto Cambaré. Siempre lo recuerdo con cariño.
Facundo, esto es radio. Un minuto nada más te pido. Yo tengo la síntesis informativa y yo quiero seguir
¿Cómo no?
charlando con vos. ¿Me
Si son
esperás?
buenas noticias, está todo bien.
Dale, querido, gracias. Espérame.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Diecisiete treinta minutos en la Argentina, la temperatura 25 grados, humedad relativa al ambiente del 40%. El periodista cafayateño Agustín Ani fue nominado para los premios Martín Fierro, es en la categoría de mejor programa musical, tango, folclore, por el programa Folklore Club que se emite desde hace 4 años en la pantalla del Canal de la Música. En diálogo con la radio pública contó que en Buenos Aires el folclore es casi una mala palabra para los productores y conductores, por lo que ganar el primer premio sería un apoyo importante para nuestra música. Se cumplieron 10 años de la desaparición de Daniel Solano, tenía 27 años, pertenecía a la comunidad guaraní Misión Cherenta de Tartagal. Como tanto de los jóvenes del lugar del norte se había ido a trabajar en la cosecha del Valle Medio de la provincia de Río Negro, más precisamente a la ciudad de La Marque, para la multinacional Expo Fruta a través de la tercerizadora Agro Cosecha. Cuando descubrió que era víctima de una estafa laboral, organizó el reclamo y desapareció. En Radio Nacional Salta, el ex cura párroco de Choelechoel, Cristian Borín, quien acompañó a la familia desde los primeros tiempos de búsqueda, contó cómo la justicia y la policía intentaron desviar la investigación hacia una supuesta partida de Daniel hacia Neuquén. Detuvieron a una víctima de violencia de género por acercarse a su agresor. La decisión del fiscal penal de Cerrillos, Gabriel Portal, fue sobre una joven de 21 años que por necesidad de trabajar para mantener a su hija, pidió al papá de la nena, a la vez su agresor, que la cuidara por 4 horas. La integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados, Marianela Acerbi, describió la situación de la joven, dijo que no se aplicó la perspectiva de género repudiando esta decisión. Es la hora 17:31 minutos en el país.
Informó la radio pública en todo el país.
La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Hoy, a las 21, Aldo Civi, Boca.
¡El cuatro tiene gol! ¡Gol!
Relata José Gabriel Carvajal, comenta Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional, por la radio pública.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Recorrimos nuestra provincia caminando y escuchando a todos. Sabemos lo que hace falta. Es tiempo de darle un espacio a los jóvenes, potenciando su energía y las ganas de crecer. Queremos apoyar el esfuerzo de los que invierten y trabajan sin descanso cada día. Es tiempo de los emprendedores y que sus proyectos sean una realidad sin obstáculos. Es tiempo de escuchar a nuestros adultos mayores y convertirlos en protagonistas. Este domingo, votemos por los sueños de todos. Este domingo, hagamos cosas diferentes.
Emiliano Estrada, Pamela Caletti, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Salta. Lista 505, frente de...
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental.
En Salta, Villegas, Fofani, Planes, Diputadas. Frente de Izquierda, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Alberto y Cristina Fernández llevan en su gobierno a clericales celestes que son enemigos de las mujeres. Votemos a compañeras y compañeros que defendemos los derechos de la mujer y luchamos por la separación de la Iglesia del Estado.
Julio Quintana, diputado nacional por Salta, lista 189, Política Obrera.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Ningún país termina con la pobreza imprimiendo billetes como pretende hacer el gobierno de Argentina. Para salir de la pobreza tenemos que dar buena educación, generar fuentes de trabajo e incrementar la producción.
Carlos Zapata, Inés Liendo, candidatos a diputados nacionales por Salta. Lista 501, Juntos por el Cambio Más.
Seguimos dialogando con Facundo Sarabia. Gracias, Facundo, por la espera, muy amable.
No, todo bien.
Facundo, cuando ya comenzás a tocar la guitarra, ¿no te cohibía tenerlo a Ernesto cerca, a don Eduardo Falú, a tu tata, digo?
Sí, claro.
Sí,
pero al mismo tiempo, yo tenía un gran respeto por ellos. Mira, la primera vez que yo canté con los Chalchaleros fue en el Festival de Tucumán, el 27 de octubre del año 79. No pudo ir Figueroa por una hernia de disco y fui a cantar con mi papá, Polo, Ernesto Cabeza y yo. Esa fue mi primera vez allá. Y cuando llegamos a Tucumán, Ernesto me invitó a la habitación para que repasara, bueno, para mostrarme qué es lo que debía hacer yo. Terminamos un poco de redondear los conceptos. Imagínate para mí lo que era estar con él ahí, haber llevado un grabador de cinta abierta, pesadísimo, con pilas esas grandotas, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, estar en la habitación con él, tocar la guitarra, cómo entrar y salir en cada caso, qué canciones cantábamos, el orden de las canciones. Esa fue mi primera vez cantar y bueno, tuve la suerte de cantar al lado de él. Tengo una foto además.
¿Tenías que hacer los arreglos de Pancho?
Claro, yo tenía que hacer todo lo que venía haciendo Figueroa, lo tenía que hacer yo. Así que bueno, elegimos el repertorio con mi papá y él, y lo pusimos en orden y fuimos repasando punto por punto. Ya lo habíamos ensayado en Buenos Aires, pero poco y nada, porque como esto fue rapidísimo, fue de un día para el otro. Fuimos a la casa de Ernesto a ensayar el día antes de salir y allá cuando llegamos. Tengo la grabación de ese día, estaba tan asustado, pero la verdad que fue uno de los días más lindos que me tocó vivir en los Chalchaleros, sin ninguna duda.
Horacio Larredo te saluda, está escuchando en Nueva York, mira, escuchando la radio. Es casualmente de Tucumán, tucumano, dice, estoy escuchando el programa. Bueno, está Cacho La Roca también siempre nos escucha. Digo, los nombro porque por ahí se toman el esfuerzo de estar lejos y escucharnos, ¿no? Cacho Sarroca.
Sobre todo cuando estás lejos.
Claro. A Cacho Sarroca, que está en Houston, Texas. Vos sé que ese es un chango salteño que nos está escuchando, que en la década, a fines del 60, participaba acá en los concursos de la canción, todo que había en Salta.
¿Cómo se llama?
Cacho La Roca. Cacho La Roca.
Sí, sí, sí. Y vos sabés que estuvo incluso conocerte a Luis un par de veces, así que seguramente habré estado con él.
Puede ser, porque estuvo en Nueva York, vivió un tiempo, y después terminó viviendo ahí en Houston, Texas. Facundo, en lo que tiene que ver con tus gustos musicales, voy primero con tus gustos personales. ¿Te hubiera gustado, me decías que te gusta el fútbol, te gustaron otras cosas? Cuando vos te pones a hacer un análisis de qué hubiera sido si no cantabas folclore, ¿dónde apuntaba? ¿Dónde apuntaba el genio de Facundo?
Yo estudié la carrera de ingeniería de producción agropecuaria en Buenos Aires y yo creo que hubiera ido para ese lado, sin ninguna duda, porque era lo que venía haciendo o lo que siempre me tiró, ¿no es cierto? Pero también debo ser sincero que el haber cantado con mis hermanos también despertó en mí unas ganas de que la música podía llegar a ser parte de mi vida, pero nunca pensé que se me podían abrir las puertas de los chalchaleros. Cuando eso sucedió, mis hermanos me dijeron, no, bueno, anda a cantar con ellos, sí, es el sueño de cualquiera. Así que, bueno, pero ahí donde, quizás porque Ernesto, en su convalecencia, le dijo a mi padre, bueno, mira, que Facundo ocupe mi lugar hasta que yo me recupere y vuelva a estar en el grupo, cosa que no sucedió, pero fue una idea de Ernesto que yo pasara a estar ahí de forma, digamos, en suplencia, mientras él estaba con sus análisis y sus chequeos. La verdad que mi referente, mi gran ídolo, fue siempre Ernesto. Realmente lo digo porque, no sé, una persona admirable. Vos fíjate que todas las introducciones de los chalchaleros, el repertorio mismo, toda la manera de tocar de Ernesto, de pulsar la guitarra.
Provoca un cambio en la estética de los chalchaleros.
Y generó una escuela. Vos fíjate, Oscar, la primer guitarra de Hernán Figueroa Reyes, esa guitarra que suena en las introducciones, es una guitarra chalchalera, es una guitarra cabeza. Si te pones a escuchar, tiene todos los tips de Ernesto, esa manera, digamos, de morder la guitarra, no sé, viste que es un sello. Vos fíjate que más allá del print de mi padre, ya la guitarra de Ernesto, sin ese print de mi viejo, también te hubieras dado cuenta que eran chalchaleros los que iban a cantar.
Claro.
Era como un sello, ¿no?
Sí, la identidad, la identidad que tienen,
claro,
que hace claro bien a los grupos, ¿no? Que tengan una
totalmente
línea. Sí, sí, sí. Bueno, pasa con muchos conjuntos que tienen eso.
Exactamente, ¿no? Hay muchas, qué sé yo, escuchás al Luz Salteño y ya sabés, la introducción es el Luz Salteño.
Claro, los cantores del Alba,
los y así
pasa con
Los
Frontes. Pasa con Los Nocheros, con Mario Teruel cuando empuña la guitarra y sabemos, bueno, que son ellos. Y
totalmente, así es. En el caso de Mario, lo mismo. Una forma de tocar la guitarra muy particular, dice que son características que quedan y dices, bueno, y es muy difícil lograr un sello dentro de lo que es la música, ¿no? Que no se parezca a...
¿Te arrepentís
de
algo? De haber tomado este camino y no ser ingeniero y estar en el campo.
No, para nada, no, porque fui muy feliz, toqué el cielo con las manos, cantar con ellos, viajar por el mundo, conocer lugares, si no hubiera sido por la guitarra jamás hubiera llegado, haber compartido con mi padre tanta cosa linda, algunos momentos feos también, nos ha tocado, qué sé yo, pero esa puerta que me abre Ernesto Cabeza no la olvido nunca, siempre rezo por él, por su familia, por su mujer Marimó. Conmigo ha sido maravilloso, Ernesto, maravilloso. Y lo tengo muy presente siempre. creo que en los alcaldes fueron 10 personas las que pasaron por estos lugares, y realmente todos han sido importantísimos en la historia del Chalchalero, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó convivir con Ernesto, digamos, crecí con él, mirándolo, después compartí lo que ya comenté, y la verdad que su muerte golpeó muy duro en los Chalchaleros, muy duro en el grupo, aún con la posibilidad de haber dejado de cantar en ese momento también, ¿no?
O sea que el otro día aprendí una palabra nueva que se llama atasagorafobia. Atasagorafobia. Es el miedo al olvido. Cuando uno deja algo, ¿tiene miedo a que te olviden? Vos que has tocado, me decías recién, el cielo con las manos. ¿Qué sentís cuando eso deja de ser parte de tu vida? ¿Qué se siente, Facundito?
Vos sabés que no tengo... Me fue ganando la timidez, me fue ganando la vergüenza, me fue ganando el temor. No siento... Siento agradecimiento. La vida pasa, llegan otras cosas, y así como pasaron los alcaldes, y para muchos siguen quedando, porque siguen quedando, y pasarán los que pasen, pero algo van a dejar todos los que también están transitando este camino, o cualquier camino de la vida. No tengo miedo de eso. Los alcaldes hace 20 años que dejaron de cantar. Y vos decís 20 años. Y dices, sí, bueno, hay chicos de 20 años que nunca los vieron, nunca los escucharon. Pues quizás nunca sepan quiénes fueron los alcaldes. Pero hay algunos que sí, que les interesa saber y te escriben y te dicen que lástima de no haberlos podido, de no haber podido ser contemporáneo de ustedes, de haberlos escuchado, o los descubrí, los sigo escuchando, lamento no haberlos visto nunca en vivo. Qué sé yo, viste, la vida va mutando. Vos fíjate lo que nos pasó en este último año y medio, casi 2 años, la pandemia. Y, viste, nos ha cambiado la vida a todos y nadie esperaba que esto llegara. Y yo creo que, bueno, mucho de lo que nos ha pasado, esta nueva forma de vida, creo que algo de esto va a seguir estando, va a seguir quedando, ¿no? No es que se fue y ya está todo bien. En el caso de nosotros, yo te puedo asegurar que fui muy feliz con todo lo que me ha tocado, con todo lo andado, con toda la gente que hemos llevado, con toda la juventud de aquellos años, que bueno, vos fuiste testigo de lo que nos han acompañado, gente joven, nueva generación, de los nietos, de los primeros seguidores de los Chalchaleros. Y bueno, eso es algo que yo agradezco. Sé también, Oscar, que nada es para siempre, que me pude haber quedado con el nombre de los Chalchaleros. Antes de la despedida, un par de años antes, mi padre me ofreció que, de hecho, el nombre de los Chalchaleros está a nombre mío y de mis hermanos, y yo decidí que no, porque eso no es mío, nunca fue mío. Fui parte de eso, pero no soy el dueño. Eso le pertenece a 10 familias. Entonces, no me hubiera podido animar a cantar con unos chalchaleros distintos a los que se conocían, y además, sabes muy bien, porque ese es el ABC de todo, que el primero que te ve cantar dice, este no canta, que cantaba lindo era el papá de ellos. Claro. Así que...
Facundo, ¿y esta vida de cantante te ha permitido organizar tu familia? ¿Te has podido poner de novio con tranquilidad? ¿Te ha sido difícil? ¿Cómo ha sido el Facundo al lado del amor? ¿Cómo ha sido?
Y no, fue difícil eso, porque, bueno, yo he cambiado algunas actitudes en el caso de los chalchaleros. Qué sé yo, por ahí mi padre no ha estado en algunos partos de mis hermanos. Pero yo le dije, yo cuando vaya a ser padre quiero estar acompañando, quiero estar ahí. Así que los dos partos de mis dos hijos estuve. Fue difícil porque es una vida de gitano, ¿viste? Vivís a contramano de todos. Cuando hay una fiesta, cuando hay una comunión, cuando hay un cumpleaños, es muy posible que vos no estés, que estés afuera. Así que eso también fue un poco difícil porque, Oscar, vos fíjate, aún haciendo lo que yo más quería, lo que yo más amaba, lo que más me no sé, era la felicidad plena, siempre le agradezco a Dios, digo, tocar el cielo con las manos de esa manera tan linda, inesperadamente, aún así, haciendo lo que a uno le gustaba, pagabas un costo. Imagínate que pagás si haces algo que no te gusta.
Claro.
Así que...
Facundo, vos, bueno, vos eras el más joven. ¿Cómo? Vos eras el más joven, obviamente, en el conjunto. Los Chalchas en algún momento también fueron jóvenes, fueron muchachitos. Y los públicos tienen admiradoras, todos. ¿Cómo te fue a vos con las admiradoras? ¿Tenías muchas admiradoras? Porque sos pintón también, Facundo, no lo vamos a negar. ¿Cómo, bueno, te fue? ¿Cómo bien, fue? ¿Te celaban de eso, ¿no? ¿Cómo te fue con las admiradoras, Facundo?
No, me fue bien. Mira, tuvimos club de seguidores, club de fans, en diferentes partes del país también. La verdad que agradecidísimo a toda esa gente joven que se acercó a acompañarnos en los últimos años. La verdad que yo, si hay algo que rescato de los últimos años, de los últimos 15 años, yo canté 22, pero de los últimos 15 años de los Chalchaleros, fue la cantidad de gente joven. Vos fijate que ya nosotros nos fuimos en el 2002. Antes ya de irnos, ya se hablaba de Nocheros o Chalchaleros. O sea, se comparaba a un grupo que ya tenía más de medio siglo de vida, 50 y pico, con un grupo que tenía 20 años de vida, ¿entendés? 25, no sé cuánto tenían los chicos esos. Entonces, qué sé yo, te estás yendo de la vida artística y no te vas, porque te olvidaron, te vas en plenitud y encima comparado con lo nuevo que estaba saliendo en Salta en ese momento.
Claro.
Así que, y además cantamos juntos, en una despedida con los chicos. Así que, la verdad que, bueno, agradecido a todo eso, al haber cantado con tanta gente macanuda, divina, inesperada, como, qué sé yo he cantado con los Chalchaleros, con Edgar Fitzgerald en el Festival Cervantino de México, hemos cantado en Estados Unidos con Sammy Davis Jr. compartiendo el lugar, hemos compartido con, no sé, con Estela Raval, con Alberto Cortés, con Serrat, con gente, no sé, maravillosa, vos decís,
claro.
Número uno, ¿no? Y bueno, y que no tenían, digamos, que era otro género al nuestro, pero con Mercedes Sosa, con Lelutier, con tanta gente amiga, querida, Javier Ramírez, Falú, qué decirte, bueno, con Yupanqui mismo en Harvard, en Estados Unidos, ¿sabes lo que tocar con él ahí? Una cosa que vos decís, que te caía las medias.
Qué barro.
Y bueno, la verdad que yo estuve ahí.
Vos sabés que estamos acá escuchándote con tanta atención y estamos así como admirados porque cualquier tema que yo te toque, vos enseguida, más allá de que nos respondés, pero enseguida ponés el andarivel chalchalero y nos encanta porque sos chalchalero de alma, Facundo. Facundo, vuelvo.
Yo soy el último que entró y soy muy respetuoso, como te dije, ¿viste? De la historia de los chalchaleros. De verdad, he sido un fan cantando con ellos. He tenido la suerte de ser un admirador del grupo y en vez de estar sentado allá abajo aplaudiendo, estaba con ellos arriba. O sea que el premio de la vida me lo ha dado Dios y lo valoro mucho porque nunca pensé que se me podía dar. Jamás lo pensé. Y bueno, y pese a la incertidumbre y al gran dolor de la pérdida de Ernesto en el año 1980, que fue un golpe tremendo para el conjunto, siempre supe que estaba ahí de prestado. Siempre hablé de los chalchaleros, nunca dije nosotros. Nunca dije, no, porque nosotros, jamás, no me sale ni aún hoy cuando yo te hablo de los chalchaleros. No te hablo de mí como algo, digamos, como una pieza de ellos, ¿no? Así que eso es lo que me hace feliz.
Facundo,
el haber estado ahí con ellos y el cuidarlos hasta el final.
Lo sabemos. Sabemos el tremendo cuidado y llevar adelante la gran decisión de hacer un cierre de un ciclo, de cerrar ciclo. Hay que saber hacerlo, hay que tener una cabeza tremenda para...
Mira, nos fuimos con mi padre con 72 años, entero, cantando como... Venía de una aplicación del marcapasos uno o dos meses antes, pero todo eso se pudo lograr gracias a Fernando Isa, que también nos acompañó de gran manera, espectacularmente bien los últimos años, con toda la cabeza y todo lo que genera Fernando, con un cuidado hacia mi papá como si fuera el papá de él. Así que todo lo hicimos desde el lugar de, digamos, primero humano, de amigo, de familia, y bueno, eso después traducido al canto de los chalchaleros. Así que la verdad que nos fuimos muy bien, contentos, y además, bueno, exitosa la despedida, porque
tremenda.
Si bien duró lo que duró, también podemos decir...
todo el mundo hablaba de la... más larga que despedida de los chalchaleros.
Claro,
cualquier despedida. Pero que estuvo buena, sí. Estuvo hermosa.
Es pero difícil. ¿Sabes qué pasó ahí, Oscar? Que en diciembre del 2001, claro, cuando íbamos a hacer Salta, bueno, pasó lo que pasó en la Argentina.
Claro, fue difícil.
Con De la Rúa y demás. Y se postergó todo 6 meses porque nos paramos, o sea, no se pudo hacer nada. Salta era en diciembre de 2001. Y bueno, se tuvo que suspender y lo pasamos a junio de 2002, que era justamente el 16 de junio. Lo último que nos quedaba por hacer era Salta. Por eso,
fue hermoso.
6 meses, desde ese diciembre hasta junio próximo. Entonces, cuando volvimos a aparecer para hacerlo de Salta, parecía que nos seguíamos despidiendo, cuando en realidad tuvimos un parate muy largo.
No, pero fue hermoso porque fue alargarle, era lo que no queríamos, lo que hemos sido siempre.
No, fue eso. Fue lo del diciembre del 2001 en Argentina.
No, pero fue hermoso realmente disfrutar todo ese tiempo de espera, que de un cierre que, bueno, ustedes lo analizaron de una manera distinta a la que lo podemos analizar nosotros, desde una perspectiva obviamente mezquina, ¿no?, a la vida de cada uno de ustedes. Pero la verdad que los chalchas siguen viviendo afortunadamente en cada grabación. Facundo, vuelvo a vos. Cuando te hablé de que si habías podido hacer tu vida en pareja, como familia, ¿cómo es tu familia? ¿Cuál es tu familia, Facundo? ¿Cuántos hijos tenés?
Tengo dos hijos, el mayor Facundo de 30 años y mi hija Martina de 27.
¿Qué hacen ellos? ¿Cantan? ¿Bailan?
No.
¿Son artistas?
Mi hija está con las mudas. Se dedica a eso, le gusta cantar a mi hija, por supuesto, todo, pero no lo hace profesionalmente, está con todo el tema.
¿A ella es que le hiciste una canción?
Sí, a los dos le hice una canción, a cada uno. Uh-huh. Y a mi hijo labura en un canal de deporte, en ESPN, así que, bueno, está contento.
¿Es periodista deportivo?
No, trabaja atrás de una periodista deportiva, trabaja atrás en todo lo que son deportes americanos.
Ah, mirá, qué
lindo. Televisados, ¿no? Llamar de póker, llamar de básquet, boxeo, béisbol, golf.
Mirá vos.
Esos programas televisados que, viste, de tenis.
Claro.
Él está trabajando ahí en directo con la gente de Estados Unidos desde acá. Todo el tema publicitario de las tandas que hay cuando empiezan este tipo de partidos, ¿no?
¿Tu hija está considerada un influencer importante?
Bueno, está en eso, figura. Yo no tengo Instagram, pero
sí, nunca tiene un montón, Instagram, tiene, pero miles y miles de seguidores, Martina. Acabo de abrir, ¿no? Para verla.
Sí, sí. Se llama Tupi Sarabia, pero ya van un par que me dicen, ¿vos sos el papá de Tupi?
Pero es hermosa. ¿Cómo? Es re linda, Facundo, qué lindo, bueno, que puedas disfrutar.
Sí, ahora justamente está en México. Anoche viajó a México, se fue a hacer unas cosas con unos trajes de baño nuevos que sacan, y qué sé yo, y se fue para allá con la gente que trabaja, con el novio, ajá, así que, bueno, está contenta con eso.
¿Y vos estás contento con tus hijos, con lo que han hecho, con lo que hacen?
Sí, porque lo más lindo de todo, creo que lo más válido y en definitiva lo que queda es ser buenas personas, claro, sanos, buena gente, que vayan por la vereda del bien. Y bueno, yo creo que les he transmitido con la mamá, con su madre, les hemos transmitido lo mejor para que, bueno, siempre sean buenas personas y que tengan la posibilidad de, bueno, de ser solidarios, ¿no?, con el prójimo.
Qué lindo.
Qué sé yo, la verdad que los dos tienen una linda manera de ser, son muy amigos de sus amigos, son, salvo mi hija que es un poquito más perfil alto, mi hijo es más como yo, perfil bajo, callado, medio retraído para, como, bueno, yo también me siento así a la hora de, digamos, de estar en algún lugar, me gusta pasar desapercibido. Pero lo más importante es ser buenas personas y generar en el otro, llámese como se llame y ocupe el lugar que ocupe, bueno, tratar de estar siempre en igualdad de condiciones con cualquiera. No hace falta destacarse porque uno esté con alguien importante o porque uno cree que va a sacar provecho estando en situaciones con gente que, la verdad, bueno, uno podría sacar algún beneficio de eso y no es nuestro caso.
¿Cuál es el presente, Facundo?
Bueno, dejé de cantar hace 3 años, en 2018, me retiré de la música, de todo, y tuve la suerte que la Sociedad de Autores y Compositores de Argentina, SADAIC, me convocara para formar parte del directorio. Arranqué como vocal, ahí nomás me tuve que viajar a Japón, a Tokio, al Congreso del SIAM, que es el Congreso Internacional de Autores de Música. Estuve allá con varias sociedades del mundo, volví, les informé lo que había vivido, y al poquito tiempo me ofrecieron ser el secretario general del directorio de SADAIC. Así que bueno, estoy contento ahí, muy contento, estoy con gente maravillosa, muy buenas personas como Ramón Navarro, Teresa Parodi, Paz Martínez, Miguel Ángel Robles, Víctor Yunes, gente realmente de la que aprendo y que me han dado un lindo lugar y para mí es un orgullo estar al lado de cada uno. Está el Chatito Hernando, Robertito Hernando.
Claro, Robertito.
Claro, el Chatito. Así que,
claro, que nos hizo pasar un susto el mes pasado.
Un susto bárbaro. Vos sí. Sabés que sí, porque yo estaba acá. Ese día se hacía el homenaje de Ariel Ramírez del Centenario en el Colón. Y yo veo que me llama la hija del Chato. Y yo pensé que estaba en la puerta. Yo no había podido ir, tenía un casamiento ese día. No había podido ir al Colón. Pero pensé que me estaba llamando por el tema de las entradas. A ver cómo podía ser para allá. Claro. Y cuando la atiendo, dice, no, estoy con mi papá acá, qué sé yo. Y bueno, ahí. Gran susto, pero por suerte
salió.
Anda bien el Chatito.
Sí, ya el jueves acá estuvimos reunidos ya jugando al sapo.
Sí, vos es que me llamó, me whatsappeó, medio ya estaba toqueando, me parece, cuando me whatsappeó.
Sí, es cierto. Vos sabés, Facundo, que, y ya que ya estamos yendo nosotros al cierre también de esto, yo y varios periodistas que andamos así en los festivales, todo eso, destacamos en algo, y te lo quiero decir en forma pública. Agradecerte la tremenda humildad y el cariño que tratás, obviamente a todos, pero a los colegas que en esto andamos. Hemos coincidido entre varios en eso, ¿no? Del abrazo amable, del no mezquinar un brazo en alto para decir hola. Y eso te lo agradezco. Te lo agradezco porque en tu carrera artística bien podrías haber no levantado el brazo, ni haber mirado para un hola y haber estado ocupado con la fama de los Chalcha, porque bien te lo merecías y bien lo podrías haber hecho y nadie hubiera dicho nada. Pero no sos así. Gracias, mirá, Facundo, Oscar, por eso.
Yo te agradezco a vos, pero creo que el gran secreto de la vida, no de los chalchaleos, de la vida misma, es nunca perder ese ida y vuelta con el que tenés enfrente. Nunca, nunca hay que perder eso. Y eso lo aprendí mucho de mi papá. Para redondearte, te digo, cuando yo entré a cantar con los chalchaleros, los festivales, muchos de ellos se hacían en las entradas de los pueblos. Y cuando nos íbamos del festival, en la calle de tierra, en algunos casos, mi papá decía, Facundo salía manejando, salí despacio, no llenes de tierra a la gente, y si te piden que pares, parás, y nos vamos a sacar una foto. Ese era mi papá, por ejemplo, para que te des una idea, del porqué y el agradecimiento que mi papá siempre tuvo para con la gente. Y yo, que soy su hijo y que aprendí no del decir, lo aprendí de verlos. Entonces me siento parte y gratificada porque también siento que parte de la vida, la filosofía de los chalchaleros fue esa. Y yo estuve de prestado. Entonces, ¿cómo no voy a saludarte? ¿Cómo no voy a agradecerte a vos desde que estabas o me invitaste alguna vez a Canal 11 ahí a tu programa de tele? O tantas veces cuando fui con mi primer disco solista, o cuando fui con los chachareros a cantar, no sé, a tantas veces que hemos ido a Salta y nos presentaste. Yo soy un agradecido del espacio que les has dado a todo, a tantísima gente, y le seguís dando para que muestren lo que hacen. Así que, Oscar, al contrario, disculpame, yo te agradezco a vos y agradezco a este programa que me emociona. Fíjate vos, después de tantos años, cuando yo era chico y no podíamos, no sé, meternos en una pileta porque, bueno, había que hacer la digestión y yo, nos quedábamos escuchando Tardecitas Salteñas, esperando poder, no sé, salir a jugar al fútbol, lo que sea, y hoy, tantos años después, más de 60 años después de eso, hoy me entrevistás en ese programa, que andás a ver qué soñaba yo en aquellos años. Supongo que soñaría algún día que suene alguna canción mía en el programa, pero hoy me estuviste hablando mucho, así que yo te agradezco a vos y a toda la gente que hace Tardecitas Salteñas.
Te quiero y te queremos mucho, gracias Facundo.
Un abrazo para todos, Salta, y muchísimas gracias. Fin de semana estoy por ahí para comer unas ricas empanadas y para votar.
Dale, dale, querido, gracias. Mil gracias,
Facundo. Cariño a todos.
Facundo Sarabia en Tardecitas Salteñas. Gracias, hasta aquí llegamos. Quédese, ya llega Tardes Tolendas. Chau, gracias.
Lunes, todos los días, la radio pública.
Por favor, precaución. Por otra parte, la ruta 40 es de San Juan a Mendoza habilitada y de Mendoza a Villa Angostura, Neuquén habilitada por máxima 60 montaña. Villa Angostura, Bariloche, normal y soleado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Colón, Entre Ríos, 29 grados la temperatura, 34 el porcentaje de la humedad, el cielo ligeramente nublado. En Buenos Aires, registro todavía de la hora 18, 17, 27 grados 7 décimos la temperatura, 45 el porcentaje de humedad.
Informó.